Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la radio en las aulas. Celebrábamos los días del libro con el aula de literatura del Centro Social de Santiago. Primeramente, Yolanda Bellota nos hace una introducción a la biografía de Miguel Cervantes y a continuación, este aula de literatura del Centro Municipal de Santiago, con Elisa Hermano, su profesora a la cabeza, nos van a leer algunos capítulos del Quijote.
Cervantes y su época. Cervantes nació en 1547 y murió en 1616, en el movimiento cultural del Renacimiento. Fue dramaturgo, poeta y novelista español, autor del Quijote, que es considerada la primera novela moderna de la literatura universal. El Renacimiento aparece en Italia y experimenta un cambio en la forma de pensar, promovido por un nuevo interés por la cultura clásica. Se caracteriza por la creación del Estado moderno y la aparición de las monarquías autoritarias. Se suceden también en esa época grandes descubrimientos y avances científicos, tales como el descubrimiento de América, nuevos instrumentos de navegación o la imprenta. También se caracteriza por la buena economía. Hay una gran actividad industrial, mercantil y comercial. Es el final del Imperio Romano con la caída de Constantinopla. Continúa la sociedad estamental y se observa una pérdida de categoría de la nobleza y un mayor protagonismo de la burguesía. Dios deja de ser el centro de todas las cosas en beneficio del ser humano. Aparecen conflictos religiosos, como la reforma luterana y la contrarreforma. Aparece el humanismo, ideología racionalista, donde la razón es el medio de conocimiento y se rechaza la Biblia como fuente de autoridad. Vamos a leer una pequeña biografía de Cervantes para conocer mejor al personaje. Miguel de Cervantes Saavedra nació en la localidad de Alcalá de Henares, en Madrid, probablemente el 29 de septiembre de 1547. Pasó su adolescencia en ciudades españolas como Madrid o Sevilla y con poco más de 20 años viajó hasta Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió toda Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la Batalla de Lepanto, donde comienza el declive del poderío turco en el Mediterráneo. Allí Cervantes resultó herido y perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España, los corsarios le apresaron y le llevaron a Argel, donde sufrió 5 años de cautiverio, desde el 1575 al 1580. Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso a Madrid se encontró a su familia en la ruina. Se casa en Esquivas, Toledo, con Catalina de Salazar y Palacios. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en el mundo de las letras. Publica La Galatea en 1585 y lucha sin éxito por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como comisario de abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos. Allí acabará en la cárcel por irregularidades en sus cuentas. Otro, como los de ahora. Después de trasladar a Valladolid y en 1605 publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco y de nuevo es encarcelado a causa de la muerte de un hombre delante de su casa. Un año más tarde regresa con la corte a Madrid. Vive con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. En sus últimos años de vida pública, las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses en 1615 y la segunda parte del Quijote en el mismo año. Sus grandes obras no compensaron sus escasos fondos económicos y dedicó sus últimos meses de vida a los trabajos de Persiles y Segismunda, que se publicaron un año después de morir en 1617. Finalmente murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y fue enterrado al día siguiente. Sus obras son variadas, por ejemplo, hizo poesía y teatro. Cervantes centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, como digo, géneros que jamás abandonaría. Su obra poética abarca sonetos, canciones, egoglas, romances, letrillas y otros poemas menores dispersos o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También escribió dos poemas mayores, como por ejemplo El canto de Calíope, incluido en La Galatea, y Viaje de Parnaso, en 1614. La valoración de su poesía se ha visto perjudicada por su publicación dispersa en otras obras, por la celebridad alcanzada por el autor en la novela e incluso por su propia confesión. Aunque en otras ocasiones se enorgullece de sus versos, en su tiempo no logró ser aceptado como poeta. Tampoco tuvo mucha suerte en el teatro, por el que se sintió atraído desde joven. Al regreso del cautiverio llegó a estrenar con éxito varias comedias. Pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo. Cervantes, con una concepción clásica de teatro, tuvo que soportar el triunfo de Lope de Vega con su arte de hacer comedias. De esta primera época anterior a Lope de Vega se conservan dos tragedias, El trato de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda época pertenecen Las ocho comedias y Ocho entremeses nuevos, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana, Doña Catalina de Oviedo, El laberinto del amor, La entretenida y Pedro de Urdemalas. Estos son algunos de los entremeses, por ejemplo, El juez de los divorcios, El rufián viudo, La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca o El viejo celoso. También hizo prosa, por ejemplo, La Galatea, en prosa narrativa. Cervantes empezó escribiendo una novela pastoril, que fue su primer libro, publicado con el título de Primera parte de La Galatea, en 1585. Los personajes son pastores convencionales que cuentan sus penas amorosas y expresan sus sentimientos en una naturaleza idealizada. La Galatea se compone de 6 libros en los cuales se desarrolla una historia principal y 4 secundarias. La principal se refiere a los amores de 2 pastores, Elicio y Galatea, a la de su padre, a la que su padre quiere casar con el rico Erastro. Las secundarias añaden otros tantos episodios de amor protagonizados por pastores. Ya en esta primera novela, Cervantes aparece como un escritor renovado, y lo más innovador es la integración de 4 historias secundarias que al final terminan en la acción principal y deja abierta una posibilidad de poder sacar una continuación. La segunda parte de la obra fue bastantes veces recordada por Cervantes, pero nunca se publicó. Novelas ejemplares también, entre 1590 y 1612. Cervantes fue escribiendo una serie de novelas cortas que acabaría reuniendo en 1633 en una colección llamada así, Novelas ejemplares. En el prólogo proclama su novedad. Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, diría. Y así fue, pues en la literatura española no había tradición de novela corta. Y las que se publicaban eran adaptaciones o traducciones en la novelería de los novelerías italianos. Cervantes españolizó el género y creó la novela corta en la literatura, castellana. La colección de estas novelas cortitas, pues, por ejemplo, tenemos unos cuantos ejemplos. La Gitanilla, que es una fantasía poética alrededor de Preciosa y la relación entre la gitanilla y un joven capaz de renunciar a todo por su amor. El amante liberal, que es una novela bizantina de amor y aventuras, con las adversidades que Ricardo y Leonisa han de superar antes de su matrimonio. Rinconete y Cortadillo, donde aparece la mejor ironía y humor de Cervantes. La española inglesa, en la cual, sobre un fondo de guerras de religión entre España e Inglaterra, se suceden las pruebas que tienen que superar Ricardo e Isabela antes de poder casarse. El licenciado Vidriera, donde Cervantes critica a la sociedad y cuyo protagonismo se cree que es de vidrio, o sea, el protagonista, perdón, se cree que es de vidrio y hace gala de una extraña lucidez e ingenio. La fuerza de la sangre, donde se cuenta la violación de Leocadia por un joven de la nobleza toledana y el posterior compromiso matrimonial entre ambos. El celoso extremeño, en la que el indiano Carrizales encierra a su joven esposa. La ilustre Fregona, que es entre las andanzas toledanas de Carrizo y Avendaño, prendado esta de la bella fregona de la posada del Sevillano, las dos doncellas, que son los engaños de las dos doncellas Teodosia y Leocadia, que componen una intriga con temas pastoriles y técnicas de la novela bizantina. La señora Cornelia, localizada en ambientes estudiantiles y de la alta sociedad de Bolonia, que cuenta la azarosa historia de amor de Cornelia hasta su boda con el duque de Ferrara. El casamiento engañoso, como otro burlador que es el alférez Campuzano, que sale de su casamiento engañado con sus mismas artimañas y enfermo. El coloquio de los perros, que se centra en tres aspectos: la corrupción social denunciada por Berganza y la narración de sus vidas, las cínicas disquisiciones de ambos, de ambos perros sobre la maldad del mundo, y las prácticas narrativas que constituyen la renovación formal más importante en el curso de la novela occidental. Luego está el casamiento y el coloquio, que forman una sola y ambas comparten el tema del engaño. Desengaño en el casamiento, que es el marco en que se introduce. El coloquio, que el alférez Campuzano escribió mientras se curaba en el hospital y que es ahora un diálogo leído por su amigo el licenciado Peralta. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Tal vez fue el libro más querido de la fantasía de Cervantes, quien ya no tuvo tiempo para hacer las últimas correcciones a una obra no del todo acabada, que su autor se puso a escribir el prólogo 3 días antes de morir. La novela cuenta la peregrinación de Persiles y Segismunda desde el norte de Europa hasta Roma. Su complejidad aumenta con la constante aparición de nuevos personajes en el recorrido. El interés y la intriga de la obra se intensifican por la acumulación de arriesgadas navegaciones, naufragios, batallas, fugas, raptos, separaciones y aventuras de toda índole. Cervantes escribió un libro divertido, lleno de comicidad y humor, pensando en el ideal clásico de deleitar aprovechando. Por eso quiso crear una obra para todos los lectores, según las capacidades de cada cual. Su ambición abarca desde el lector más inocente hasta el más profundo, de modo que todo cuanto preocupa al ser humano parece incluido en sus páginas. Cervantes afirmó en varias ocasiones que su primera intención era mostrar a los lectores de aquella época las locuras de las novelas de caballería, y así El Quijote muestra los disparates de estas obras. Por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnicas narrativas, esta obra admite muchos niveles de lectura e interpretaciones. En la segunda parte de la novela, que han aparecido en la primera, hacen una crítica de esta. Así, la primera parte será punto de referencia de las teorías literarias que aparecen en la segunda. El Quijote ofrece un panorama de la sociedad española en los siglos XVI y XVII, con personajes de todas las clases sociales, todo tipo de profesiones y oficios de la época, y por supuesto las costumbres y creencias populares. Sus dos personajes principales son, como todos sabemos, Quijote y Sancho. Este último representa el apego a los valores materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la devoción a un ideal libremente asumido. Son dos figuras complementarias que muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez. Las partes del Quijote se divide en dos partes. Por ejemplo, la primera parte se publica en 1605 y la intención es burlarse de los libros de caballería. Tiene 52 capítulos con 4 partes. Narra 2 salidas de Don Quijote con Sancho. La primera es a la venta y la segunda a los molinos. Más tarde, el cura y el barbero logran llevarlos al pueblo. En esta primera parte hay entretenidos relatos que no guardan relación con la novela. Los primeros capítulos son en tercera persona, pero luego pasa a narrador. En esta primera parte se resalta el choque entre la caballería leída y la caballería real. En la segunda parte, aquí Don Quijote se va desengañando, es testigo del encantamiento de Dulcinea, se bate con el caballero de los espejos, charla con el caballero del verde gabán, asiste a las bodas de Camacho y es acogido por unos duques que le preparan una serie de bromas. Al ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que en realidad es bachiller del pueblo, regresa a casa y allí finalmente muere. Los personajes en general. Don Quijote vive obsesionado por los libros de caballería y se lanza a la aventura. Sancho Panza, su conocimiento viene dado por la experiencia. Esa también Maritornes, que es la criada de la venta. Dulcinea del Toboso, que es la amada de Don Quijote. Ginesillo, que es un pícaro, la aristocracia, cuyas virtudes y defectos resalta la obra. Y luego también están los análisis de las protagonistas, Don Quijote y Sancho. Don Quijote, de real nombre Alonso Quijano, este personaje representa una concepción del amor caballeresco basado en el amor cortés. Antes de cada aventura, Don Quijote invoca a su amada Dulcinea y pide su amparo, pues ella es su señora y por ella se fortalecen las virtudes del caballero. Don Quijote es un modelo a seguir en sus ideales, pues se hace caballero andante para defender la justicia en el mundo y desde un principio aspira a ser personaje literario. Pero poco a poco se va desengañando de todos esos ideales, incluso piensa en ser un pastor, hasta que al final muere. Sancho Panza no es, ¿qué diríamos de Sancho Panza? No es una antítesis de Don Quijote, sino un personaje complementario a él. Su conocimiento es adquirido por el paso de los años, o sea, la experiencia. No es un cobarde y defiende su dignidad cuando es necesario. Sancho sufre una evolución, pues pasa de un hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera, y acaba convirtiéndose en un idealista. ¿Y cuáles son los rasgos y características del Quijote? Pues Cervantes lo relata en la obra valiéndose de un engaño narrativo. Presenta la acción con un suceso lejano. Esto permite encontrar varias perspectivas, la del historiador, la del traductor, la suya personal y las de un narrador que ofrece la obra a los lectores. Por su riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica narrativa, se convierte el Quijote en la más grande novela de todos los tiempos. Cervantes y Alcalá. Lo más probable es que naciera el 29 de septiembre, como hemos dicho, en Alcalá de Henares, día de San Miguel, y que seguirá la costumbre de poner a los hijos el nombre del santo del día. De los padres de Miguel, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, sabemos que tuvieron 7 hijos y que el escritor fue el cuarto en nacer. Desde su casamiento hacia 1542, vivieron junto a la madre y la hermana de Rodrigo, María, en la calle de la Imagen, propiedad de Juan, hermano de Rodrigo. El padre de Cervantes se dedicaba al oficio de cirujano sangrador, lo que hoy podía ser un enfermero. Trabajaba en el cercano hospital de Antezana y en su propia casa en 1551 y por problemas económicos tuvieron que trasladarse a Valladolid, donde estaba la que es en estos momentos, o sea, en los momentos de Cervantes estaba la corte. Intentaron escapar de la pobreza e intentaron también iniciar una nueva vida. A partir del abandono de la casa por la familia Cervantes, el inmueble pasó por numerosos propietarios, sufriendo un gran deterioro y quedando bastante desfigurada, a como se encontraba en el siglo XVI. En 1953, el Ayuntamiento de Alcalá decide comprar la vivienda para convertirla en biblioteca y museo cervantino. Hasta ese momento, el edificio estuvo ocupado por 6 familias. En 1954 se cede al Ministerio de Educación Nacional, que va a ser el encargado de restaurar la casa. Las obras dirigidas por el arquitecto Lacalle finalizaron en 1956, que también fue el mismo año de inauguración, con el nombre de Museo Casa Natal de Cervantes. Desde 1985 depende de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y para terminar con este resumen cervantino, vamos a escuchar unas frases que decía Cervantes, que os vais a quedar completamente perplejos porque están de plena actualidad, o sea, son tan actuales, es como si las hubiese escrito ayer. Y, por ejemplo, pues hay algunas, hombre, no todas, pero, por ejemplo, hay una que dice: los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Hoy es el día más hermoso, querido Sancho. También dice: nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil que es equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. ¿Cuáles son las sensaciones más gratas? La buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar sentido a nuestra existencia. Cuida de conocerte bien a ti mismo, pues esa es la lección más difícil de este mundo. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos, o para el aula de literatura, el discurso feminista de la pastora Marcela. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis, os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos, y, según yo, ¿en cuál habían de parar? Porque he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? ¿Obligada no más que decís que me queréis bien? ¿Sí? ¿No? Decidme. Si como el cielo me hice hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? ¿Cuánto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio gracia, si yo pedí ya ni escogí ya? Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado, como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Yo nací libre, y para poder libre, vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y que de sola la tierra gozase el fruto de la bondad de su intención. Mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que muchos se anegasen la mitad del golfo de su desatino, si yo le entretuviera, fuera falsa, si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase que aquí, adelante, que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, por quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengañados no se han de tomar en cuenta de desdenes, que el que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala, el que me llama ingrata, no me sirva, el que desconocida no me conozca, quien cruel no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera, que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto y proceder recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel. Ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. El Quijote, 400 años de Cervantes, aula de literatura del barrio de Santiago.
Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesando en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote. Y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. De verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos en los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote. En un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus manchos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy igualables bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento, en la dureza, semejaban de guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero o de adarga, y una frazada cuyos hilos si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y como Bizmaye viese la ventera tan acardenalado a partes a Don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera también, debisteis vos caer. No caí, dijo Sancho, sino que sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del suelo, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de longos tiempos acá se han visto en el mundo.
¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa en dos palabras. Se ve apaleado y emperador, y hoy está en la más desdichada criatura del mundo y en la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, ¿cómo vos, siendo de este tan buen señor?, dijo la ventera, ¿no tenéis a lo que parece siquiera algún condado? Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sido un mes que andamos buscando aventuras, y hasta ahora no nos hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no me quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano de la venteña, le dijo: creedme, fermosa señora, que como podéis llamaros venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo es porque se suele decir que con alabanza propia envilece, pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho, para agradeceros mientras la vida me durare y plugiera a los altos cielos, que el amor que no tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella señora ingrata que dijo entre mis dientes que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la venteña y su hija y la buena Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendía como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban al ofrecimiento y a los requiebros. Y como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanle y pareciéranle otro hombre de los que se usaban. Y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, estando sosegados los huéspedes y durmiendo los amos, se irían a buscar y satisfacerle a gusto, en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no cumpliese, aunque las diese en el monte y sin testigo alguno, porque presumía de muy hidalga y de no tener por afrenda estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado, fementido lecho que de Don Quijote estaba primero en la mitad de aquel estrellado establo y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que con solo contenía una estera, Enea y una manta, que antes mostraba ser ajenjo tundido de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12 lucios gordos y famosos, porque era uno de los más ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que desde arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aunque quieren decir que era algo pariente suyo, fuera que dice Hamel Bendige, fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas. Y echase bien de ver, pues las que quedan referidas con ser mínimas y rateras, no las quiso pasar silencio. De donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan cortas y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido o por malicia e ignorancia, lo sustancial de la obra. Bien allá mil veces el autor de Tablante Ricamonte y aquel otro libro donde cuentan los hechos del conde Tomillas, que con puntualidad lo desdicen todo. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero y a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjamblas y dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote, con el dolor en las suyas, tenía los ojos abiertos como una liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en ella no había otra luz que la que daba una lámpara colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso cuentan en los libros de los autores de su desgracia, le trujo a la imaginación unas extrañas locuras que buenamente imaginase pueden. Y fue él el que se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como ha dicho, los castillos eran a su parecer todas las ventas donde se alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual vencía su gentileza. Se había enamorado de él y del prometido que aquella noche, furto de sus padres, vendría ya a hacer con él buena pieza. Y tendido toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a cucitar, a pensar en el peligro trance de su honestidad que se iba a ver, y propuso en su corazón no acometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la mesma reina Ginebra con su dama Quitañora le pusiese delante.
Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora que para él fue menguada de la venida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con un dolor de sus costillas, tendió los brazos para receber a su hermosa doncella, La asturiana, que toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, y a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal, traía en las muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía, y el aliento que, sin duda alguna, olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que la había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero. Vencida de sus amores con todos los adornos que aquí van puestos, y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el oliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudiera hacer vomitar a otro que no fuera riero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la Dios, a la de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa, baja, le comenzó a decir: «Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habéis hecho, pero ha querido la fortuna que no se canse de perseguir a los buenos ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la de sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que sin esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto». Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiera faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote y estúvose quedo, ver hasta en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que de trote se les paseó todas de cabo a rabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del herriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde le había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: «¿A dónde estás, puta? A buen seguro que con tus cosas feas». En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que si tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y a otra parte, y entre otras alcanzó no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama dejando a Don Quijote, acudió a darle socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. y así, como suele decirse, el gato, el rato a la cuerda al palo, dada el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menuaban con tanta prisa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno, que el ventero se le apagó el candil, y como quedaron oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a oscuras en el aposento diciendo: «Ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad». Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: «¡Favor a la justicia!». Pero viendo que él tenía el sido, no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto. Y los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta, mire, no se vaya nadie, que ha muerto aquí un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote, y salió a buscar luz, para buscar y prender los delincuentes. Mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. El Quijote, 400 años de Cervantes, aula de literatura del barrio de Santiago.
Bueno, gracias a Yolanda Bellota por habernos acercado a la biografía de Miguel de Cervantes, y también muchas gracias al taller, al aula de literatura del Centro Municipal de Santiago por la lectura de estos pasajes del Quijote. Y un saludo a nuestra audiencia y gracias por estar ahí.